Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
And you'll lose your mind. And I'll use you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I move further than I thought I could, but I missed you more than I thought I would. That if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me.
Es cultura.
Martín Luis Guzmán Franco nació en Chihuahua el 6 de octubre de 1887. Se le considera pionero de la novela revolucionaria, un género inspirado en las experiencias de la Revolución Mexicana de 1910. Su obra se define en su personalidad. Él fue político de pensamiento liberal, periodista combativo y novelista de temas históricos. Estudió Derecho en la Ciudad de México y en 1914 se unió a las tropas de Francisco Villa, con quien trabajó de cerca. Tras ser encarcelado, se fue como exiliado a España y en 1915 publicó en Madrid La Querella de México, su primer libro. Siempre mostró interés en las tareas de divulgación, política, información y de cultura hasta el final de su vida. Entre sus obras literarias se encuentran El águila y la serpiente, La sombra del caudillo, Filadelfia, Paraíso de conspiradores, Memorias de Pancho Villa, Muertes históricas y Febrero de 1913. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, obtuvo varios reconocimientos como el Premio Miguel Ávila Camacho, la Condecoración al Mérito Revolucionario y la Medalla al Mérito Militar. Fungió como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas entre 1953 y 1958, además de ser senador de la República de 1970 a 1976. Martín Luis Guzmán murió el 22 de diciembre de 1976 en la Ciudad de México a los 89 años de edad, dejando detrás un legado literario e histórico invaluable.
Punto UDG es conmemoración.
Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial. Además, fue un gran escritor tanto de ciencia ficción como de obras de terror. Era hijo de Elizabeth Arnold Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes lo dejaron huérfano a los 2 años. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con él y su familia en Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a los Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco tiempo después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Se enlistó en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Falleció a tan solo 40 años de edad, el 7 de octubre de 1849, en la ciudad de Baltimore. No se sabe el motivo exacto de su muerte y se le atribuye a varias causas como el alcohol, las drogas, rabia, suicidio, tuberculosis y entre otras. Su obra marcó profundamente la literatura de su país y la de todo el mundo. Fue un autor muy fecundo y escribió alrededor de 60 cuentos, además de una serie de poemas, entre ellos su poema más célebre, El Cuervo. También escribió novelas, ensayos y otros escritos. Sus ficciones abarcan diversos géneros como el terror, la aventura, la ciencia ficción y el género policial. Es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto y por ser el predecesor de la novela policíaca moderna. Sus relatos descollan por su belleza literaria y por combinar en ellos lo siniestro con el humor, el terror, el horror y la poesía.
Punto UDG es Noticias, Costa Sur.
La Escuela Preparatoria Regional de Autlán, a través del Departamento de Comunicación y Aprendizaje y la Academia de Lengua Extranjera, invita a estudiantes de la preparatoria y comunidad en general a presenciar la segunda edición del panel Inglés, el lenguaje de las oportunidades. Esta segunda edición contará con la participación de 3 panelistas egresados de la Preparatoria Regional de Autlán y que, gracias al dominio del inglés como segunda lengua, han conseguido sobresalir en diferentes ámbitos personales y laborales. Participan Hilda Nayeli Arechiga Cervantes, psicóloga especialista en desarrollo de la infancia, evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas conductuales, creadora del proyecto De Acá para Allá, el cual es un proyecto de difusión de temas de infancia y análisis conductual aplicado. Dicho proyecto cuenta con un espacio en una revista digital. También participa Nancy Rivera Gómez, coreógrafa seleccionada para el Black Teens Dance Festival en Los Ángeles, selección oficial para el Mobile Dance Film Festival y además ha sido acreedora a diferentes becas. Participa también José Fernando Andrade Maldonado, gerente experimentado con un historial demostrado en el trabajo de la industria del petróleo y la energía, experto en gestión de operaciones, yacimientos petrolíferos, operaciones de campo, operaciones de tierra e ingeniería de perforación. El objetivo del panel es dar a conocer a los alumnos la importancia de tener un segundo idioma en sus vidas, informó Laura Beatriz Saray Ramírez, profesora de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, encargada de la Academia de Lengua Extranjera.
Contactamos a 3 exalumnos de la escuela preparatoria, los cuales han tenido, han sobresalido mucho en tanto en sus trabajos como en otras actividades personales, y mucha ayuda de eso la tuvieron gracias a tener la habilidad de un segundo idioma, en este caso el inglés. Entonces, lo que queremos hacer con este panel es darles a conocer a los alumnos la importancia de tener un segundo idioma en sus vidas. Y bueno, pues como la finalidad también es de que nuestros egresados les comenten cómo lograron aprender inglés, qué diferencias notan ellos que todos viven en el extranjero. Entonces, ¿cómo a ellos les ha favorecido este tema, esta habilidad? ¿Sí? El hecho de adquirir nuevos empleos, el moverse a otros países, a otros estados, o sea, la finalidad de todas las puertas que se les abre gracias a un segundo idioma.
Sobre el interés de los estudiantes hacia el inglés y la importancia que tiene este idioma en el desarrollo laboral y personal, la maestra Laura Beatriz Saray Ramírez explica desde su experiencia.
Muchos de ellos llegan a la preparatoria pensando que el inglés no es importante, sí, y de hecho mencionan que no lo necesitan porque no piensan salir de Outland. Yo les comentaba que hasta un simple oficio, por ejemplo, de albañil, no es simple, pero es muy importante, pero si tienes la oportunidad de trabajar en algún lugar, en alguna empresa, donde tengas contactos con extranjeros, pues ahí puedes desempeñarte con el inglés, en un restaurante que te visiten algún extranjero, o simplemente te puedes dar la oportunidad el hecho de viajar a otro lugar por simple placer. El tener un segundo idioma, te puedes comunicar con otras personas y pues es algo importante, no solamente a nivel laboral, sino de manera personal.
El panel será transmitido el día de hoy en punto de las 17 horas vía Facebook Live en la página oficial Prepa Autlán CEMS UDG.
Punto UDG es conocimiento científico.
Desnutrición en etapa escolar. La nutrición infantil tiene un impacto en la vida de los niños y en su desarrollo. La desnutrición infantil es causada por una ingesta insuficiente de alimentos, tanto en lo que se refiere a la cantidad como en lo referente a la calidad, la falta de atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. No obstante, la falta de acceso a la comida suele ir acompañada de otras carencias como la falta de atención sanitaria o la falta de agua potable. Todo ello deriva resultado de una situación extrema de pobreza y desigualdad. La nutrición infantil y el rendimiento de los niños en la escuela son conceptos estrechamente vinculados. De hecho, la desnutrición infantil tiene graves consecuencias en los niños, ya que reduce su atención y al realizar sus tareas pueden tener falta de concentración. También afecta a la conducta y comportamiento de los niños, además de que les causa dificultades para aprender, comunicarse o socializar con otros niños, enfermedades que afectan al crecimiento y retraso en el crecimiento físico motor. La mejor manera de asegurar el desarrollo cognitivo y conductual es satisfaciendo las necesidades de nutrientes con comidas naturales o fortificadas preparadas apropiadamente para niños pequeños. Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Una buena nutrición nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una decisión sobre cómo invertir la cantidad limitada de sustancias alimenticias disponibles. Primero está la supervivencia, luego el crecimiento. En cuanto a la nutrición, el cuerpo parece que está obligado a clasificar el aprendizaje en último lugar. Para el cuerpo, es mejor tener falta de entendimiento para comprender las cosas y estar vivo a ser inteligente y estar muerto, lo cual sin duda afecta a los niños en etapa escolar.
Punto UDG es... ¿Sabías qué?
Cusco, la antigua capital de los incas. Según los historiadores, los comienzos de esta ciudad se remontan a unos 1500 años antes de Cristo. Posteriormente, hace unos 600 años, Pachacuti, el noveno emperador inca, tomó un poco de arcilla e hizo un modelo para rediseñar la ciudad de Cusco. Pachacuti empezó a gobernar 89 años antes de la llegada de los conquistadores españoles, alrededor del año 1527. Bajo su supervisión, la ciudad se convirtió en una metrópolis bien trazada, con miles de viviendas, de la que se originó el Cusco moderno. Según algunos nativos, la ciudad estaba dividida en cuatro sectores que partían del centro, donde se encontraba la plaza. Algunos expertos en la lengua quechua dicen que Cusco o Cosco significa el ombligo del mundo. Por eso, el centro de la plaza de Cusco se convirtió en el Chaupí, es decir, el centro del Imperio Inca. Desde Cusco, el emperador inca gobernaba su territorio mayormente rico y fértil, que abarcaba partes de los actuales países de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. Los incas eran agricultores eficientes. Construyeron productivas terrazas de varios niveles a diferentes altitudes, en las cuales cultivaban algunas de las plantas que todavía alimentan a gran parte del mundo, como la papa y el payar, un tipo de haba. En el pintoresco Cusco, los antiguos incas llegaban con sus caravanas de llamas, la bestia de carga andina. Parte de la valiosa mercancía que transportaban consistía en piedras preciosas, cobre, plata y oro. El oro abundaba, pero los incas no lo utilizaban como dinero. Lo asociaban más bien con su dios, el sol, en virtud del brillo amarillo metálico que presentaba, por lo que solían adornar sus templos y palacios con láminas de oro. Incluso hicieron un jardín de oro con animales y plantas esculpidos en oro sólido. Es comprensible que semejante riqueza de oro atrajera a los invasores españoles, quienes lo conquistaron y saquearon en 1533. Los incas legaron al moderno Cusco un hermoso y singular estilo arquitectónico en piedra. Muchos de los edificios actuales están construidos sobre muros de piedra que han permanecido intactos por siglos. Algunas piedras fueron talladas con gran precisión para que encajaran perfectamente en lugares específicos de los muros. Los canteros incas eran magníficos constructores. Sin la ayuda de la tecnología moderna, labraron piedras con tal precisión, una vez colocadas en su lugar, encajaban tan perfectamente que no podían introducirse entre ellas ni la hoja de un cuchillo. Algunas de esas piedras pesan varias toneladas. Sigue siendo un misterio cómo adquirió semejante habilidad aquel pueblo antiguo.
Punto UDG es cultura.
¿Conoces qué son los fósiles? Los fósiles son restos de organismos o de su actividad biológica que han quedado preservados en las rocas, generalmente en rocas sedimentarias. El proceso que da lugar a la producción de un fósil se denomina fosilización y, a pesar de lo que pueda pensarse, es extremadamente raro. Este proceso implica la incorporación de restos orgánicos desde la biosfera a la litosfera. Para que esto ocurra, tienen que producirse una serie de cambios físicos y químicos muy complejos. En muchas ocasiones se cree que para que se produzca un fósil ha tenido que morir un organismo. Pero no siempre es así, ya que los fósiles son también evidencias de la actividad biológica de organismos que vivieron en el pasado. Los fósiles son herramientas básicas y fundamentales para interpretar el pasado geológico y biológico. Aunque comúnmente escuchamos hablar de dientes, huesos o caparazones, también hay otros tipos de fósiles que tienen relevancia científica. Por ejemplo, en el sedimento blando que después endureció, hay rastros de pisadas denominadas huellas. Además, en el sedimento, en la madera o en la roca, hay cavidades realizadas por animales. A estos fósiles se les llama madrigueras. Quienes estudian los fósiles también encuentran información muy importante sobre los hábitos alimenticios y el sistema digestivo de los seres vivos de antes. Esta información se encuentra en los fósiles llamados coprolitos, que son fosilizaciones de excremento y contenido del estómago, y en los gastrolitos, que son piedras muy pulidas que estuvieron contenidas en la vía digestiva de un animal para la trituración de alimentos. Aunque comúnmente se escucha hablar de fósiles de animales gigantes como los dinosaurios, también hay rastros de animales pequeños que existieron hace tiempo. Esto gracias a la resina endurecida de los árboles antiguos, la cual guarda insectos protegida en medio de esta. A este tipo de fósiles se le conoce como insectos en ámbar. Y no solo hay fósiles de animales, sino también de plantas. Estos se tratan de restos carbonizados, los cuales son una capa delgada de carbón que encierra restos de organismos como hojas. Los fósiles nos ayudan a conocer cuáles fueron los seres que existieron en el pasado y desaparecieron, y cuáles aún encontramos en la actualidad. También podemos conocer cuál es su morfología, su modo de vida y su distribución. La información que brinda el registro fósil también ayuda a analizar los factores ecológicos que rigen la distribución de los seres vivos y hace posible establecer los paleoambientes en que se depositaron. Todo resto que muestre evidencia de vida pasada es considerada fósil.
Punto UDG es Medio Ambiente.
¿Conoces las consecuencias de la contaminación del suelo? La contaminación del suelo plantea un serio desafío para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud humana. Pero se sabe muy poco sobre la escala y la gravedad de la amenaza, según advierte un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La industrialización, las guerras, la minería y la intensificación de la agricultura han dejado su legado de contaminación del suelo en todo el planeta. Mientras que el crecimiento de las ciudades ha tenido como consecuencia que se utilice como sumidero de cantidades cada vez mayores de desechos urbanos, asegura el informe La contaminación del suelo, una realidad oculta. La contaminación de los suelos afecta a la comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y la salud de nuestros ecosistemas. El potencial de los suelos para hacer frente a la contaminación es limitado, y por eso, la prevención de la contaminación de los suelos debería de ser una prioridad en todo el mundo. Hasta ahora, no se ha realizado una evaluación sistemática del estado de la contaminación del suelo a nivel mundial, señala el informe. Los estudios que se han llevado a cabo se han limitado, en su mayoría, a las economías desarrolladas. Pero lo poco que sabemos es ya motivo de preocupación, advierten los autores del informe que citaron el ejemplo de Australia. Se estima que existen unos 80.000 emplazamientos en el país oceánico que sufren contaminación del suelo, China, por su parte, ha clasificado el 16% de todos sus suelos y el 19% de sus suelos agrícolas como contaminados. Hay aproximadamente 3 millones de lugares contaminados en la zona económica europea y en los Balcanes occidentales. En Estados Unidos, 1.300 localidades aparecen en la lista de prioridades nacionales Superfund, en la que las autoridades incluyen aquellas que sufren un elevado índice de polución. Estos datos nos ayudan a entender la clase de peligros que la contaminación plantea a los suelos, pero no reflejan la complejidad de la contaminación del suelo en el mundo y ponen de relieve la insuficiente información disponible y las diferencias en el registro de sitios contaminados en diversas regiones geográficas. La contaminación del suelo a menudo no puede percibirse ni evaluarse directamente, lo que lo convierte en un peligro oculto, con graves consecuencias. Entre ellas afecta la seguridad alimentaria al dificultar el metabolismo de las plantas y al reducir los rendimientos agrícolas, haciendo además que los cultivos sean nocivos para el consumo. Los contaminantes dañan también de forma directa a los organismos que viven en el suelo y lo hacen más fértil. Y por supuesto, el suelo contaminado con elementos peligrosos, por ejemplo arsénico, plomo y cadmio, productos químicos orgánicos como el BPC y el HAP, o productos farmacéuticos como antibióticos o disruptores endocrinos, plantea graves riesgos para la salud humana.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. We'll be right back.